Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, bienvenidos a Bungalow 103. Esta semana en el programa la información y sobre todo la actualidad nos hace viajar hacia Japón. Ya saben que este país sufrió hace ya 6 días el peor terremoto que se recuerda. Hoy vamos a mirar nuestras propias vestiduras porque nos vamos a formular varias preguntas. En primer lugar, ¿estamos preparados para un desastre natural de este calibre en Canarias? Y vamos mucho más allá. ¿Somos un destino seguro en cuanto a fenómenos de la naturaleza? Todas las respuestas después de ponernos al día lo haremos con el vigilante del faro, como siempre, de la mano de Adonis Álvarez. Enseguida regresamos y comenzamos con toda la información en Bungalow 103.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Isabel. España estará abierta por vacaciones en Semana Santa y verano. Este es el mensaje que enviaba el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior en una campaña informativa para hacer llegar a la opinión pública internacional que España estará abierta por vacaciones en Semana Santa y verano tras ese principio de acuerdo entre los empleados de AENA, en la Administración y los sindicatos. Administración, empresarios turísticos y sindicatos compartían esa alegría por la llegada de la paz social a los aeródromos españoles, si bien aportaban sus valoraciones desde diferentes puntos de vista. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha destacado la importancia de este principio de acuerdo, ya que transmite tranquilidad y pone cordura a un conflicto muy delicado para las islas. Rivero también insistió una vez más en la necesidad en que las islas cuenten con su propia gestión aeroportuaria, asegurando que Canarias debe aspirar a gobernar sus aeropuertos porque es de lo que depende nuestro desarrollo socioeconómico.
Yo creo que hay que valorar muy positivamente el que hayan alcanzado ese principio de acuerdo. Estamos necesitados de que hubiera un mensaje tranquilizador, especialmente para las personas que van a moverse en Semana Santa. Canarias debe de aspirar a gobernar sus aeropuertos. Ese es el objetivo general, gobernar nuestros aeropuertos, porque es de lo que depende nuestro desarrollo social y económico. No es igual un aeropuerto en Canarias que en la península.
En una reunión mantenida con los representantes de Comisiones Obreras, Rivero también destacó la importante posición firme de Canarias en este conflicto, exigiendo medidas al Estado para evitar la huelga de AENA. Dicha posición de Canarias ha facilitado que se haya llegado a un preacuerdo.
La posición de firmeza de Canarias, exigiendo medidas al Gobierno del Estado, al Ministerio de Fomento, ha facilitado, sin ninguna duda, que se haya llegado a un acuerdo, a un preacuerdo, antes de las anunciadas huelgas para Semana Santa.
En esta reunión, el secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, Juan Jesús Arteaga, aseguró que es una buena noticia para todos los canarios, aunque se trata de una decisión todavía pendiente de ratificar. Arteaga indicó que su sindicato coincide con el presidente del Gobierno de Canarias en que el sector aeroportuario no se privatice y que se incluya su gestión a otras administraciones, además de la estatal y a las organizaciones sindicales.
En el preacuerdo alcanzado se garantiza que en ninguno de los casos, sea una empresa filial la que se cree o sea otro tipo de sociedad, va a estar fuera del marco de control público en términos de sociedad. Luego, todas las cuestiones que tienen que ver con las garantías laborales, hemos preacordado en ese documento que hasta el año 2018 se va a plantear un convenio de grupo de todas las operadoras que presten el servicio aeroportuario en España y en Canarias también.
La patronal turística de Las Palmas se ha congratulado con el acuerdo logrado entre sindicatos y AENA que evitará la huelga, aunque ha lamentado el daño innecesario que ha hecho al sector un anuncio de huelga previo a un problema. Así lo ha manifestado el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, quien consideró que el acuerdo entre AENA y los representantes de los trabajadores estaba cantado porque, en su opinión, el anuncio de la convocatoria de huelga se planteó de manera muy prematura, ya que el Ministerio de Fomento había garantizado que la privatización no iba a ocasionar ningún daño, como se había ratificado por escrito. Entramos ahora en el apartado de rehabilitación turística. El consorcio aprueba poner arena de la Bajeta en el Inglés. La Junta Rectora del Consorcio de Rehabilitación Turística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, cuyo nombre comercial será ahora Consorcio Maspalomas Gran Canaria, aprobó un proyecto piloto que consiste en sacar arena de la punta de la Bajeta y distribuirla por la Playa del Inglés para que el ciclo natural de los vientos la devuelva a Maspalomas. Los técnicos de las universidades de Las Palmas y Gran Canaria y de Cantabria que han elaborado el proyecto de sedimentación de Maspalomas han detectado que en esta playa se pierden 45.000 metros cúbicos de arena cada año y que en el mar se han depositado unos 7 millones de metros cúbicos. El gerente del consorcio Maspalomas Gran Canaria, Rafael Molina Petit, explicó que en una primera fase solo se van a extraer unos 35.000 metros cúbicos de la bajeta y una vez que se distribuya en el inglés y se vea el efecto de esta actuación, se procederá a dragar la arena que ha depositado en el mar. El gerente aclaró que para ejecutar el proyecto es preciso contar con la autorización del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno Canario y el Ministerio de Medio Ambiente. Por este motivo señaló que era imposible anunciar en qué tiempo se iniciará. En la reunión mantenida, Molina Petit anunció que después de 2 años por fin se aprobará el plan de rehabilitación turística consignado con 300 millones de euros y que resume todas las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en San Bartolomé en los próximos años. Además, apuntó que se aprobaron 2,3 millones de euros para equipamientos en las playas y 2 proyectos de 2,3 millones para los accesos a San Agustín y Playa del Inglés.
Hemos aprobado por una parte el proyecto de presupuesto del año 2011. También hemos aprobado un plan de obras, que son las obras que estaban encargadas en el año pasado, de que ya los proyectos están terminados y el consorcio ha aprobado los proyectos, con lo cual ahora los sacaremos a licitación con el Ayuntamiento de San Bartolomé y Tirajana, los términos de cesión de las hamacas. Hemos hablado también de un proyecto piloto para el balance sedimentario de Maspalomas, corregirlo.
Y en el ámbito de promoción, desde hoy y hasta el próximo domingo, el destino turístico Islas Canarias promocionará su oferta en el marco de la feria Mablemont de París. Dicha feria cuenta con una extensión de 37.000 metros cuadrados y 457 expositores procedentes de 300 países de todo el mundo. El destino Islas Canarias participa dentro del stand de Tour España con una superficie de 150 metros cuadrados a través de la empresa pública Promotour y los patronatos de turismo de las islas que participan en esta edición de la Feria Parisina. En los 2 primeros meses del año, Canarias ha recibido 30.910 turistas franceses, con un incremento del 65,31% más que en el mismo periodo del año anterior. Y antes de concluir, queremos felicitar a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes, que ha sido nombrado vicepresidente del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Desde Bungalow 103, nuestra más sincera felicitación. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Muchas gracias, Adoni. Hoy jueves hemos conocido el último recuento del desastre natural ocurrido el pasado 11 de marzo en Japón. Hablamos de 5.100 muertos, 8.600 desaparecidos por el terremoto y el posterior tsunami, aunque la cifra final de víctimas, como ya saben, puede aumentar todavía porque miles de personas siguen sin ser localizadas. Además, el tiempo en Japón no acompaña, hace muchísimo frío. Esto dificulta también las labores de rescate. Casi 80.000 edificios y también casas de particulares se han visto destruidas y más de 500.000 de evacuados vive en unos 2.500 refugios que son temporales y muchos de los cuales no tienen agua potable o electricidad. Además, también saben que hay un riesgo con respecto a esa radioactividad de las centrales nucleares. Se ha visto afectado sobre todo la de Fukushima. España ya ha anunciado que revisará sus centrales ante posibles terremotos. Y hoy en Bungalow 103 nos preguntamos si estamos preparados en las Islas Canarias para afrontar una catástrofe de este tipo. Y sobre todo nos vamos a preguntar cómo nos puede influir con respecto al turismo. Hoy nos acompañan Humberto Gutiérrez, jefe de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, Humberto.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Luis Santa Creu, director del 112 de Canarias, ese número para las emergencias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y reitero las gracias por la invitación.
Bueno, yo estaba hablando de cifras, unas cifras terribles de Japón, aunque no tanto como las de Haití, que también sufrió hace pues relativamente poco, ¿no?, un terremoto. Supongo que estar preparados y tener buenas infraestructuras es esencial para poder sobrevivir a un terremoto de esta magnitud.
Hombre, evidentemente el carácter preventivo es importante, por no decir importantísimo o vital en algunas ocasiones, ¿no? la prevención es la clave de todo esto, ¿no? Sobre todo de riesgos que ya están más que medidos y contemplados, como Japón, que tiene un evidente riesgo sísmico, ¿no? Aunque sobre la valoración de los riesgos en Canarias, mejor la puede hacer el jefe de servicio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
Bueno, como decía Luis, efectivamente la prevención en estos casos es básica. No tanto por prever que después creo que van a hablar algún científico, ¿no? Pero bueno, en lo que coinciden los científicos, que hay mucha diversidad de opiniones, es que la actividad volcánica en Canarias avisa con cierto tiempo, en principio no tiene carácter explosivo, pero la sísmica está directamente relacionada, que es lo que te previene previamente para las actuaciones a posteriori cuando aparezca la emergencia. Entonces, en los planes que tenemos un plan especial para riesgo volcánico en Canarias y un plan especial para riesgo sísmico, el PVOLCA y el PSICAM, se aprobaron en el 2010, realmente lo que se plantea son las actuaciones a llevar a cabo de cara a la población una vez que se presenta ante riesgo, sobre todo de evacuaciones, albergues. En ese sentido también estamos trabajando con un que no está hecho, estamos en ello, un plan de albergue autonómico, porque claro, yo remito un poco a lo que pasó en el 2004 en el Valle de Cova en Tenerife, que te puedes llegar un momento a plantear si se confirma el riesgo, que viene un episodio sísmico de grado intenso o una erupción volcánica, realmente tienes que plantear cómo sacar y dónde albergar hasta que entra más durante un periodo de tiempo significativo, ¿no? Que es lo que previene los planes y todo el tema de avisos a la población, que se hace vía nuestras salas 112, que Luis de eso puede hablar mejor que yo. Y bueno, está previsto efectos preventivos una vez que pase o que se presente la emergencia.
Quizás a lo mejor no tan terrible como en Japón, pero ¿hay riesgo de terremotos en Canarias? ¿Desde el gobierno de Canarias existe un seguimiento o hay un decálogo de los peligros que existen en Canarias con respecto a desastres naturales?
Vamos a ver, nosotros tenemos el conocimiento, realmente el seguimiento lo está haciendo el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Que es el competente para estas cuestiones. Entonces ellos tienen una red de seguimiento y periódicamente nos pasan la información, ¿no? Entonces, si después van a hablar ellos, pues que te lo confirman ellos, pero en principio, actualmente parece que el riesgo no es alto.
Precisamente tenemos al otro lado del teléfono, que nos ha querido acompañar en esta tarde, a Itaiza Domínguez, él es sismólogo del Centro Geofísico de Canarias, para preguntarle precisamente por estos riesgos. Muy buenas tardes, Itaiza.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría saber qué riesgo hay en Canarias de que suceda algo parecido o de la misma magnitud que en Japón.
Bueno, esto el riesgo es bajísimo. En Japón lo que ocurre es que están en el hay una confluencia de dos placas y ahí por eso se ha producido un terremoto de tal magnitud, ¿no? Aquí en Canarias estamos en mitad de una placa y las probabilidades son, vamos, infinitesimales, por así decirlo. Aquí en Canarias sí tenemos sismicidad, pero es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de unos 100 terremotos al año de más de magnitud 1 y muy de vez en cuando alguno de magnitud como mucho 4 o 5, con lo cual el peligro es bastante bajo.
Y Taisa, con respecto al tsunami, ¿existe algún tipo de posibilidad de que un terremoto en otro lugar del mundo nos pueda afectar nosotros en forma de tsunami en las Islas Canarias?
Bueno, hay alguna posibilidad. La zona más cercana sería la zona del Cabo San Vicente, ¿no? Que es donde hay una sismicidad más alta. El ejemplo histórico más reciente sería el del terremoto de Lisboa de 1755, que generó un tsunami que sí barrió lo que es la península ibérica, pues hizo bastantes destrozos. En Canarias no se tiene constancia de que llegara, pero sería quizá la zona más cercana, ¿no? De todas formas, sí es verdad que Canarias tiene una ventaja, tiene una barrera, por así decirlo, natural contra tsunami, que no quiere decir que los vaya a parar todos, pero sí es verdad que como la profundidad del océano asciende muy rápidamente, eso genera una barrera que evita que el tsunami llegue con toda la fuerza a las costas, ¿no?, en Canarias. Con lo cual, además de la lejanía con terremotos fuertes que podría haber, pues aparte tenemos esa barrera natural, ¿no?
Y Taisa, estamos hablando de movimientos sísmicos, de lo que podría ocurrir. Nuestro archipiélago es volcánico. ¿Hasta qué punto tenemos un riesgo de erupción?
Bueno, eso ya es otra historia. O sea, ahora mismo sabemos por las erupciones históricas que ha habido pues que hay riesgo de erupción, ¿no? No es tan alto como en otras zonas volcánicas del mundo, pero lo hay. La ventaja que tienen los volcanes es que te avisan, entre comillas. O sea, tienes unos precursores que te dicen con semanas de antelación que puede haber una erupción. Otra cosa es que sepamos decir dónde va a ser la erupción, pero sí sabríamos decir que algo está pasando, ¿no? Que eso es algo que también hacemos aquí en el Instituto Geográfico Nacional.
Y otro
pequeño detalle es que los terremotos más fuertes que ha habido en Canarias, quizá históricos, son asociados a esta vulcanología. Son terremotos quizá de magnitud 6, pero no se sabe porque en aquella época no había instrumentación, ¿no? Pero
claro,
más o menos deben ser de magnitud 6 o así. Que no son, por supuesto, lo que estamos hablando de magnitud 9 que hubo en Japón. Eso es muchísimas veces más energético y muchísimas veces más destructivo, ¿no?
Itaiza, tuvimos en los años 70 pues esa erupción del Teneguía. ¿Con qué previsión se puede saber si va a tener lugar una erupción o un terremoto vinculado pues quizás a una erupción?
Se sabe más o menos, tenemos una estadística, ¿no?, del número de erupciones que hay pues cada 1000 años, por ejemplo, y uno puede decir las probabilidades que tienes en un futuro de tener una erupción. Pero no puedes decir, o sea, yo por ejemplo te puedo decir, en Canarias va a haber una erupción seguro, pero no te puedo decir si la va a haber dentro de un año, dentro de 10, dentro de 100. O sea, eso es algo que no podemos predecir hasta que no empiecen a ocurrir unos precursores que nos avisen, claro.
Claro. Y Taesa, por último, teniendo en cuenta todos estos datos que nos has comentado, ¿podríamos decir que el destino de Islas Canarias es un destino seguro con respecto a movimientos sísmicos, terremotos, tsunamis y volcanes en erupción?
Sí, yo creo que sí, más seguro que otras zonas, eso sin ninguna duda.
Bueno, es el testimonio de Itaiza Domínguez, sismólogo del Centro Geofísico de Canarias. Muchas gracias por habernos acompañado en Bungalow 103.
Ok, gracias a ustedes.
Bueno, es el testimonio de un científico. A mí me gustaría preguntarles a nuestros invitados de hoy si existe ahora mismo un protocolo del Gobierno de Canarias para emergencias causadas por un terremoto o un movimiento sísmico.
Sí, es lo que comentaba antes. Tenemos el plan especial por riesgo sísmico en Canarias. Y básicamente, como cualquier plan de emergencia, recoge los órganos de dirección en caso de que se presente una emergencia de este tipo y la forma de actuar y de coordinar todos los medios y recursos que tenga que actuar en la zona. Y para no estar improvisando cuando llegue la situación. Cualquier plan de emergencia, para quien no lo conozca, tiene la misma estructura, sea de incendios forestales, por fenómenos meteorológicos adversos, por riesgo químico, en el caso del sísmico, pues el sísmico, lo cronológico, todos tienen una misma estructura, que es una dirección de un plan, una dirección técnica, dirección plan, pues se establecen diferentes niveles en función del ámbito afectado. Para una emergencia de este tipo, sísmica, posiblemente de entrada sea un nivel autonómico seguro, al menos, ¿no? Y posiblemente tenga que haber una codirección con el Estado, incluso porque con toda seguridad va a superar los medios que tengamos en las islas para hacer frente a esto, ¿no? Pero aún así se establece un órgano de dirección, un órgano de dirección técnica, y después un montón de grupos de intervención, que al final son los que actúan en la emergencia, unos grupos sanitarios para dar atención sanitaria, unos grupos logísticos, pues todo el tema de albergue, habituallamiento. Estamos hablando de una cuestión de estas que, si se presentara, insisto, que implica evacuar un montón de gente, albergarlos en otro sitio que tiene que estar preestablecido y sobre todo dotarlos y mantenerlos, ¿no? Y eso básicamente es lo que recoge el plan. Tiene diferentes fases en función, como decía el sismólogo, pues siempre ahí habrán unos avisos previos por terremotos de baja intensidad que te van indicando que la cosa va, y entonces en función de eso pues se va actuando y se va previendo para el día que sí llega, que esperemos que no, pues se actúa de una forma coordinada y correcta.
Y el día que llega, ahí está el 112, que ese es el número de emergencias. Muchos de nosotros lo conocemos, poco lo hemos utilizado, gracias a Dios, ¿no?, digamos. ¿Cómo se actúa en 112 cuando existe pues una catástrofe natural de este tipo? ¿Cuál es el protocolo?
Bueno, ya como estaba diciendo el jefe de servicio, el plan de emergencias, el plan específico de riesgo, por ejemplo, en caso de riesgo vulcanológico, ya contempla la figura del 112 como órgano de coordinador por excelencia de esta gran emergencia, ¿no? Pues a través del 112 como órgano ejecutor de todas las órdenes que se emanan por parte de la Dirección General, pues se actuaría o se coordinaría toda la emergencia, ¿no? Bueno, de hecho, a grandes rasgos, para que el ciudadano lo entienda, el 112 sería el paraguas debajo del cual estarían todos los recursos o todos los representantes de los recursos intervinientes en una emergencia de este tipo. Y todos nos guiaríamos, evidentemente, por el plan específico, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de riesgo volcánico, por el plan específico de riesgo volcánico que tendría su director, pues, dependiendo del nivel en el que estuviera, ¿no? Pues.
¿Cuántos simulacros se hacen al año? ¿Se hacen simulacros con respecto a esto, a terremotos, tsunamis o movimientos sísmicos?
Bueno, en esto tenemos una asignatura pendiente. Tenemos muchos planes para muchos riesgos, entonces hay unos riesgos mucho más habituales que otros, ¿no? Y más probables. Concretamente, planes que todos los años se activan, el de incendios forestales y el de fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Bueno, la semana pasada pues hemos tenido una alerta por una depresión fría y tal, que generó además problemas. Entonces, tanto el de fenómenos meteorológicos adversos como el de incendios forestales, no solo se hace simulacro, sino que además se activan periódicamente, con lo cual son planes bastante implantados. Respecto al riesgo vulcanológico y el riesgo sísmico, realmente hemos avanzado cosas. Ahora mismo hay unos grupos de trabajo para ambos planes, en donde están todas las administraciones que tienen que estar incluidas en el plan. Pues está el Estado a través de varios ministerios, estamos nosotros como comunidad autónoma, están los cabildos y están los principales ayuntamientos. Y se están haciendo grupos de trabajo para revisar el plan, para optimizarlo y empezar a plantear evacuaciones, simulacros de este estilo.
Supongo que habrá cursos para prepararse con respecto a esto. Ahora con el tema de Japón, ¿se va a aumentar quizás la vigilancia? ¿Vamos a estar más alertas, más sensibles?
Bueno, es que nunca se ha dejado de estar vigilando. O sea, afortunadamente no, es que tiene que ser así. Nosotros no vamos por modas, el riesgo está ahí, es obvio. Este, evidentemente, o estos dos, no son de los riesgos más habituales y más probables que tenemos, pero aún así la red de seguimiento está, y en caso de que se detecte, como puntualmente a veces se detectan, actividades anormales, entonces preventivamente se activa el plan y con la información que va suministrando el Instituto Geográfico Nacional, vamos valorando en qué medida se activa el plan o no.
Luis, la sociedad japonesa, se ha dicho a lo largo de esta semana, de estos 6 días después del terremoto, ha demostrado ser un ejemplo de tranquilidad y sobre todo de civismo. Supongo que cuando ya sucede pues un hecho como este tipo, es muy importante mantener la calma.
Muy importante, no, importantísimo. Es vital para ayudar a los servicios de emergencia a trabajar mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el ciudadano está tranquilo, nos puede contar las cosas de forma tranquila y le podemos extraer la información que es necesaria para poder atenderlo mejor. Entonces, es fundamental. El ciudadano en una situación de estrés, no cabe duda que es muy difícil intentar que guarde la calma, pero eso parte, y aquí en Canarias, y lo hemos ido viendo en el transcurso de 12, 13 años que lleva el centro funcionando, cómo el ciudadano de Canarias ha ido adquiriendo una cultura de emergencia. Ya hemos ido detectando con el tiempo cómo, por ejemplo, ya van haciendo más caso a los consejos que damos de autoprotección a la población, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, en los casos de los fenómenos meteorológicos adversos, y la gente ya pues se va quedando en su casa, si no tiene que salir, ¿no? No hay que olvidar que el canario... Y yo me considero dentro de ese grupo, somos muy noveleros, ¿no? Entonces, bueno, el caso de la nieve de este fin de semana. Bueno,
el efecto Mirón, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pues tuvimos serios problemas porque la gente se fue a mirar la nieve, aun cortándose las carreteras se saltaban los controles, ¿no? Iban caminando, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucedía? Que se ponían en situación de riesgo a ellos y su familia, ¿no? Y bueno, y después teníamos que ir a solucionar el problema. Entonces, lo que hemos detectado nosotros es que con el transcurso del tiempo el ciudadano canario ha ido adquiriendo cierta cultura en el sector de las emergencias y ya por lo menos sí va guardando más la calma, por lo menos sí va atendiendo más a las indicaciones que le vamos dando y sí va contestando más a las preguntas con más paciencia que le vamos haciendo, ¿no? O sea que yo creo que es importantísimo.
Con respecto a un terremoto, lo que estamos analizando hoy en Bungalow 103, cuando ya sucede el accidente natural, ¿qué se recomienda desde el 112?
Depende del tipo de accidente. No nos olvidemos que hay protocolos para cada tipo de incidente. Por ejemplo, para grandes emergencias están los planes de emergencia, como puede ser el riesgo ante fenómenos meteorológicos adversos, algo muy común. Hay un plan de emergencia que está perfectamente estipulado, los pasos que hay que hacer y las actuaciones que hay que seguir. Y después tenemos los incidentes rutinarios, que son los incidentes de todos los días, como pueden ser los accidentes de tráfico, etcétera. Pues, por ejemplo, por poner un caso muy sencillo, ¿no? De uno grande y uno pequeño. En un accidente de tráfico, pues normalmente el consejo que se le da al ciudadano cuando llama, dependiendo si está implicado en el accidente o no, pues en principio que mantenga la calma, si lo ha visto, desconecte el contacto del vehículo, si hay algún herido y está en el suelo tirado, que lo ponga en posición lateral de seguridad, etcétera, ¿no? Son cuatro consejos, por ejemplo, en caso de accidente de tráfico. En caso de fenómeno meteorológico adverso, pues si está lloviendo mucho, lo más fácil es quédese usted en su casa, si no tiene que salir, ¿no?
¿Y en caso de terremoto o erupción volcánica?
En caso de terremoto y erupción volcánica, vamos primero, porque como son muy complicados, por ejemplo, en caso de erupción volcánica, como hay unos precursores, como estábamos viendo, ya la población tiene que haber sido informada dónde son los sitios de evacuación, las vías de evacuación y los sitios donde los vamos a albergar. Porque normalmente lo que hay que huir, aunque parezca muy sencillo y muy simple, lo que hay que huir es del volcán, ¿no? Claro. Y hacia dónde va la colada normalmente. Entonces, eso ya viene estipulado en los planes de emergencia, ¿no? Y el riesgo sísmico, aunque aquí en Canarias es muy poco, por no decir prácticamente nulo, salvo algún susto que nos hemos llevado, como el de San Mateo, que tuvimos una avalancha importante de llamadas en el centro coordinador, como consecuencia de más que porque pasara algo, sino por el susto al que estaba sometida la gente, pues en realidad el riesgo sísmico está perfectamente estipulado. De hecho, los japoneses lo tienen muy claro, ¿no? Lo de salir a la calle o meterse debajo de una mesa si está dentro de un edificio y no puede salir, o debajo del marco de una puerta, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de consejos aquí a lo mejor es más alarmar a la población, ¿no? Claro. Porque el riesgo sísmico ya vemos que no es prácticamente...
Luis, pero en esto se demuestra que la información es esencial, ¿no? Para salir vivos de un accidente.
Sí. Sí, de hecho, la seguridad del ciudadano muchas veces y en gran medida depende de su autoprotección. Por ejemplo, un accidente de tráfico. Si el ciudadano se baja del coche y se pone en mitad de la autopista, está claro que su autoprotección es cero. Por mucho que le digamos, si él mismo no se autoprotege, poco podemos hacer por él, ¿no? Entonces, es importantísimo la información que tiene y es importantísimo que tenga esa cultura de emergencia.
Luis, Humberto, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer un pequeño receso para irnos al ¿Sabías qué?, a nuestra sección que nos trae Adonis Álvarez. Y a la vuelta de todo eso, vamos a hablar de cómo se informa a un turista, porque es esencial la información, pero ahora, ¿cómo podemos informar a una persona que no habla nuestro idioma? Después del ¿Sabías qué?
Ahora en Bungalow 103, ¿Sabías qué?
La lucha canaria y el turismo juntos en una nueva iniciativa. La Federación de Lucha Canaria que preside Germán Rodríguez ha cerrado un acuerdo para la promoción del vernáculo deporte entre los turistas. La experiencia cuenta con la participación de un importante tour operador y una asociación de empresarios y comenzará en Gran Canaria con la intención de extenderse por todas las islas. Con esta iniciativa se ofrecerán espectáculos de brega como un nuevo atractivo turístico en el que se conjugan ocio y deporte.
Este sábado 19 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, desde el Estadio Carlos Belmonte, 29ª jornada de la Liga Adelante. Albacete Balompié, Unión Deportiva Las Palmas, con la narración de Víctor Martel. Y el domingo día 20, a partir de las 11 y media de la mañana, desde el Centro Insular de los Deportes, 26ª jornada de la Liga ACB. Gran Canaria 2014, Vizcaya Bilbao Básquet, con la narración de Santi Álvarez. Sigue todo el deporte en directo en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es, con el patrocinio de Viajes Las Palmas Travel, Taxi Radio Gran Canaria, su taxi al instante, Restaurante La Bernarda y Cafetería Churrería El Patio.
Concept Car Citroën sur Volt. Concept Car GT by Citroën. Nuestros ingenieros están muy inspirados. Nuestro servicio comercial también. En Canarias y solo hasta fin de mes, ventaja cliente de hasta 3.000 euros en el Citroën C3 y de 5.800 euros en el Citroën C4.
Citroën Creative Technology.
Red Citroën de Las Palmas.
La provincia te ofrece un juego italiano de complementos de cocina Sanetti con sistema antiadherente Greblon. Compra el periódico La Provincia los jueves y viernes y llévate el viernes una nueva pieza. Recuerda, cada viernes una nueva pieza por solo 3,95 euros al comprar el periódico La Provincia.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, en Radio Canarias 103.0 FM. También ya saben que nos pueden contactar a través de internet en radio-canarias.es. También nos pueden escuchar. Y nosotros seguimos con el programa. Nos acompaña Humberto Gutiérrez, jefe de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencia. También se encuentra con nosotros en este programa Luis Santacreu, director del 112 de Canarias, quien antes de irnos al Sabías Qué nos estaba comentando la importancia de informar bien a la ciudadanía para poder sobrevivir a una catástrofe natural. Y en este sentido yo le planteaba una pregunta. ¿Cómo se informa a un turista que no habla nuestra lengua?
Bueno, a través del centro coordinador, nosotros, bueno, ya desde sus comienzos, desde su inauguración, ya se pensó precisamente que éramos un destino turístico y que principalmente uno de los motores principales de nuestra economía era el turismo, pues lo más normal era atender las emergencias en varios idiomas. De hecho, hoy por hoy atendemos en inglés, francés, italiano, alemán y español, ¿no? Cosa que es pionera no solo en España, sino en Europa. En Europa no hay país que atienda en todos estos idiomas, ¿no? Pero en todos estos idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Está claro que eso es un bien añadido al turismo, ¿no? Porque, bueno, el turista cuando llama al centro coordinador porque tienen una emergencia, pues, y que se le atienda en su idioma o en un idioma conocido y en el que lo puedan entender, pues...
Sí, una lengua franca, como puede ser el inglés.
Efectivamente, o los alemanes, ¿no? Que recibimos bastante turismo alemán, ¿no? Pues ya desde sus comienzos, pues ya se atendía en esos idiomas. Independientemente de la atención en el idioma natal, porque al final las emergencias en Alemania, en Italia, en Francia son iguales que aquí en Canarias. Las singularidades las marca a lo mejor las singularidades del terreno o de la geografía aquí canaria, por ejemplo. Pues se le atiende exactamente que igual que un ciudadano canario, ¿no? Lo único que hemos estado haciendo aquí como iniciativa propia de Canarias con respecto al turismo, hemos estado manteniendo reuniones con los principales representantes de los sectores del sector hotelero y extrahotelero, precisamente para que el turista cuando venga a Canarias, pues esté lo más seguro posible. ¿Cómo? Nosotros estábamos hablando antes, por ejemplo, de los riesgos como los fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Bueno, cuando tenemos situaciones de prealerta o alerta, la idea es informar a los representantes, a los principales representantes del sector turístico, para que ellos a su vez informen a los responsables últimos de esos turistas. Pongo un ejemplo. Supongamos que no estamos en una situación de alerta máxima por fuertes vientos, como tuvimos hace ya algunos meses, y supongamos que tenemos en el sur de Gran Canaria una excursión de turistas a la cumbre. Pero claro, si el último que organiza la excursión no tiene conocimiento de que estamos en una situación de alerta máxima por fuertes vientos, pues evidentemente irá con esos turistas a la cumbre.
Claro.
Y con lo cual no podremos evitar el riesgo. Entonces lo que se trata es de, en base a una difusión de la información y que llegue a todos los sitios, pues se eviten los riesgos y el turista al final se sienta más protegido, ¿no?
¿Los turistas llaman al 112?
Bueno, que sí llaman.
¿Sí?
Sí, llaman.
¿Y qué plantean?
Bueno, de todo. Normalmente porque se ven sometidos en situaciones de emergencia o en incidentes de emergencia, pues desde accidentes de tráfico hasta que se pierden en la caldera de Taburiente, en el sur de Gran Canaria, en mitad de cualquier punto de la geografía canaria, hasta que se le pierde algo, le roban, de todo. Cualquier cosa que le pase, llaman.
Llaman al 112.
Sí.
¿Tienen más cultura ellos de autoprotección que con respecto a los ciudadanos de Canarias o no?
Depende, ¿no? Depende del riesgo.
Exactamente. Hombre, por lo menos si cuando se le dan los consejos sobre lo que debe hacer, si los cumple, ¿no? Bueno, el canario también los cumple, ¿no? Pero, es que las culturas son diferentes, ¿no?
Claro.
Lo mismo la atención de un alemán, de un inglés, y también de la época del año que suceda, ¿no? Porque el turismo es diferente en verano que en invierno. De hecho, nosotros tenemos campañas de verano y campañas de invierno. Y es diferente, depende de eso, de la cultura, del país origen, de muchas cosas, ¿no?
Ustedes han dicho que tienen reuniones con la patronal extrahotelera y hotelera. ¿Ellos también tienen la obligación de informar cuando hay algún tipo de accidente o algún riesgo?
Bueno, ellos... se mezclan varias cosas ahí. Cualquier, si hablamos de hoteles, pues hoteles o cualquier uh-huh. estructura o infraestructura turística está obligada por ley a tener unos planes de autoprotección. ¿Qué es un plan de autoprotección? Pues simplemente para un hotel, todos hemos visto cuando nos quedamos en un apartamento, unos cartelitos de usted está aquí, la salida de emergencia es esta, aquí hay un extintor. Cualquier plan de autoprotección identifica los riesgos de la infraestructura, poner los medios, mangueras, extintores y marcar las rutas de evacuación. Entonces eso por ley lo tienen que tener. Entonces, eso en teoría tiene que estar implantado en el hotel, de tal forma que si en el hotel hay un incendio, pues el personal del hotel, hay un equipo formado primera intervención hasta que lleguen los bomberos, por ejemplo. Si hay que evacuar el hotel, pues el propio personal evacúa al hotel en una primera, o hay un punto de reunión, no sé, depende de cada plan. Eso es obligación del hotelero, ¿no? Del propietario. Y aparte de eso, tiene la obligación de enganchar con las salas o con el plan de emergencia que hay en vigencia en el exterior. Entonces, ellos tienen una parte grande de responsabilidad, porque además Luis antes dio la clave. O sea, gran parte de riesgo se mitiga si la autoprotección funciona.
Claro. Sí, somos prudentes, digamos. Estamos viendo en el ejemplo de Japón que hemos puesto pues como excusa, ¿no?, para tratar este programa en Bungalow 103. Hemos visto pues en Japón que lo más terrible no ha sido el terremoto, sino sus consecuencias. Hablamos del tsunami, también de lo que ha ocurrido en las centrales nucleares. Con respecto a Canarias no tenemos plantas nucleares, pero sí tenemos muchas presas, muchas infraestructuras grandes que se pueden ver dañadas. En caso de un daño por un temblor, de un movimiento sísmico, todas dan hacia los barrancos del sur, en Gran Canaria, hacia el sur, donde está casi todo el turismo. ¿Cómo se evacúa a la sociedad, a los turistas? ¿Quiénes se ocuparían de ellos?
Bueno, aquí también damos con otras administraciones, ¿no? Todo el tema hidráulico, en Canarias la competencia está transferida a los consejos insulares de agua. O sea, hay un consejo insular por isla, que es el responsable de las cuencas, de los cauces, y concretamente el tema de presa. Entonces, una cuestión de este tipo, ahora mismo salió una directiva, nosotros a nivel de dirección general tenemos que hacer un plan de inundaciones, que toca de refilón estas cuestiones, pero ha salido una directiva europea que se traspuso a la legislación española, que a su vez pues tendrá que desarrollarse ahora a nivel autonómico, y concretamente en estas cuestiones los consejos insulares de aguas, que son órganos autónomos dependientes de los cabildos, que tienen que desarrollar un plan de gestión de defensa entre riesgos de este tipo. La directiva salió hace poco y los consejos insulares están trabajando en ello. Hay unos que los tienen muy avanzados y otros que los tienen menos avanzados, pero bueno, esa pregunta, el tiempo de respuesta te lo tienen que decir ellos. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Una vez que se presenta riesgo y te llama el gerente del consejo insular o el ingeniero que sea, mira, la presa va a ceder y tenemos, pues yo qué sé, tenemos 3 horas hasta que empiece a salir el agua, además con una avenida, que es lo con los acarreos, con los transportes que llegue, que es lo que hace daño a la. Entonces, eso entraría en la sala 112 y ahí ya se articula todo el mecanismo de difusión a la población, a las zonas inundables, a las zonas afectadas que haya, ¿no? Pero el paso previo, o sea, el aviso te lo tiene que dar el Consejo Insular de Agua.
Claro, en este caso dependiente del Cabildo de Gran Canaria, en esta isla.
En Gran Canaria, sí.
Claro. En caso de ruptura de una presa, en ese ejemplo que ha dado Humberto Luis, ¿cómo se actuaría desde el 112?
Bueno, desde que tenemos el aviso de que hay un riesgo evidente de ruptura de presa con avalancha, como decía Humberto, pues se procede lo que es a contactar con las con los cuerpos de seguridad existentes para dotar de recursos ante una evacuación, la búsqueda también de albergues provisionales, pues a través de entidades, por ejemplo, como Cruz Roja, o buscando polideportivos para albergar temporalmente a toda esa gente e intentarla evacuar en el tiempo que se dispone antes de la ruptura total de la presa, ¿no?
Claro, ahí los medios de comunicación juegan también un papel importante.
Sí, bueno, de hecho, los medios de comunicación es el vehículo por el cual el centro de emergencia puede llegar al ciudadano, porque es la manera de difundir rápidamente los consejos a la población a través de la radio, la televisión y demás, ¿no?
Bueno, lo estamos viendo en Japón, el hecho de la importancia de los medios de comunicación, y también con respecto a las infraestructuras, esa importancia de la tranquilidad, del civismo. Con respecto a Canarias, ¿ustedes consideran que es un sitio seguro y que lo valoran nuestros turistas?
Es un sitio seguro y es valorado por el turista. No tiene por qué ser la condición principal para que el turista venga a Canarias, pero sí es una condición importante. Bueno, de hecho, ahora mismo se ha visto con la crisis que hay en
Árabe,
pues bueno, el destino turístico que han elegido, pues bueno, tenemos los hoteles prácticamente llenos, ¿no? Entonces, el turista sí valora. Sí, valora la seguridad al final, ¿no? No como primera cuestión, pero sí es bastante importante. Entonces, que sea un destino seguro es muy importante.
Humberto.
Totalmente de acuerdo. Realmente no hay nada que eche para atrás y lo tenemos en ejemplo en varios destinos turísticos punteros a nivel mundial. No hay nada que eche de las cosas que más importancia tiene a la hora de elegir un destino turístico que sepas que va a estar relativamente seguro, ¿no? Entonces, aquí la gente viene, aparte por el tópico de sol y playa, que yo incluyo monte también, y espacio natural y un montón de cosas más, porque es un sitio relativamente seguro, bueno, sin relativamente seguro, que independientemente de eso, después, bueno, pues las zonas turísticas siempre hay algún robo, alguna agresión y tal, que después cuando hacen las encuestas normalmente te valoran pues la infraestructura hotelera, las condiciones meteorológicas, y después entre las cosas que te ponen como a mejorar siempre está la cuestión de este robo, que realmente es la única pega que se le puede poner, yo creo, que a la comunidad autónoma, y que por otro lado pues siempre estará ahí, pero no es una cuestión nuestra, yo creo que pasa en todos lados. Cualquier zona turística es un reclamo para ladrones y tal. Que aquí, bueno, ya es una cuestión más de los cuerpos de seguridad y respuesta de desastres naturales. Tenemos la inmensa suerte que, salvo una tormenta de agua o algún incendio forestal que todos los veranos le toca a alguna de las islas con masa arbolada, o alguna cuestión muy puntual, en ese sentido también tenemos la suerte de ser un destino turístico bastante seguro.
Bueno, Luis Humberto, también en Japón se ha demostrado pues el tema de la importancia del clima. En Canarias, además, tenemos poco riesgo de tsunamis, poco riesgo de terremotos, y en caso de que suceda algo, tenemos además la suerte de tener un clima que favorecería además también pues toda la evacuación y demás, porque no íbamos a tener demasiadas alertas.
Amores, la verdad que el clima de Canarias, nosotros porque estamos acostumbrados a muchas horas de sol durante el año, ¿no? Y cuando llueve un poco, pues la gente pues se pone un poco nerviosa, ¿no? Si lloviera lo que llueve en el norte de España y lloviera aquí, estábamos todo el día como con preocupación constante, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que la climatología en Canarias ayuda muchas veces a las emergencias, ¿no? A las emergencias y sobre todo casos como las búsquedas, que los turistas se suelen perder mucho cuando se salen de excursión al monte. Pues la climatología ayuda bastante y ayuda a que el incidente en el que se ve metido un turista no acabe en algo peor. Por ejemplo, si tuviéramos condiciones extremas de frío, por ejemplo, por las noches, el turista que se nos pierde y que no lo encontramos sino a las 6, 7 de la mañana, pues igual lo recogemos ya congelado, ¿no? Pues es una ayuda a la climatología, ¿no?
Sí, porque si nos quedamos perdidos en la cumbre, salvo ahora mismo que estamos con mucho frío y con nieve, con ese manto blanco, se puede dormir perfectamente a la intemperie.
Sí, lo que pasa, lo de este fenómeno meteorológico, pues no suele ser habitual, ¿no? Este frío y estas nevadas.
Claro.
Y en la cumbre no suele ser habitual. De hecho, por eso se tuvo tantos visitantes estos días en la cumbre. pero no suele ser habitual, o sea, se puede dormir perfectamente, bueno, que bueno, de hecho ya cuando se ha perdido gente y cuando los rescatamos, pues están en unas condiciones pues bastante bien.
Humberto, Luis, ya para finalizar, este programa de turismo, hemos hablado hoy de Japón, de lo que va a significar también pues ese mensaje de tranquilidad de la ciudadanía japonesa, hemos hablado de los riesgos de Canarias, de nos han ya confirmado que prácticamente no tenemos riesgo de catástrofes naturales. Ustedes, aquellas personas que van a viajar, ¿qué les recomendarían con respecto a la seguridad?
Viajar a Canarias.
A la hora de elegir un destino turístico con respecto a la seguridad. ¿Es tan importante?
Yo ya te hablo no como técnico, sino como ciudadano, ¿no? O sea, yo que tengo niños pequeños y tal, una de las cuestiones básicas a la hora de elegir turismo es que puedo estar tranquilo con mis niños y mi mujer por ahí, ¿no? Entonces, vamos, eso en mi caso pesa, me atrevo a decirte, el 80% de la decisión a dónde voy.
De hecho, yo he cambiado también algún viaje precisamente por eso. Por ir a algún país, tener programado algún viaje a algún país que está limítrofe con otro que está bastante activo bélicamente y anularlo, evidentemente, ¿no? Porque ya antes cuando iba uno solo, pues a lo mejor se arriesgaba, ¿no? Se arriesgaba uno más, pero ahora ya con familia ya es más complicado, ¿no? Yo creo que la mitad de la gente pues igual, ¿no?
Quizás eso nos haya servido para valorar quizás más la seguridad, la prevención y también la forma de actuar y cómo gestionar pues una crisis. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a nuestros dos invitados, Humberto Gutiérrez, jefe de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Gracias por haber estado en Bungalow 103.
Gracias a ustedes y un placer.
También Luis Santacreu, director del 112 de Canarias. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa.
Bueno, gracias a ustedes y gracias también por la difusión y la ayuda que nos hacen cuando tenemos, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos adversos, porque sin los medios de comunicación no podríamos llegar al ciudadano, ¿eh?
Que por cierto, recordamos a los ciudadanos que ante cualquier peligro, ante cualquier situación de emergencia, ya saben, el 112 del Gobierno de Canarias. Nosotros nos despedimos, aunque antes vamos a dar paso al Guiri se queja y enseguida hacemos el cierre del programa.
El Guiri se queja.
Hoy nos ponemos muy serios tras saber que 7 de cada 10 turistas se van insatisfechos de sus vacaciones. O por lo menos esto es lo que arroja una encuesta realizada en el mes de febrero y principio de marzo por la Federación Empresarial Canaria de Ocio, la FECAO, y donde se refleja que 7 de cada 10 turistas que visitan San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se muestran insatisfechos con el municipio. Según esta encuesta, realizada en establecimientos de servicios, el descontento de los turistas es por varias razones, tales como señalización o callejeros municipales, la seguridad, la suciedad vial, los precios, ruidos, abandonos en los centros comerciales, indigentes en las calles y playas y obras sin terminar o en estado de abandono. Desde la FECAO se pide más implicación y solución a este problema.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Vamos ya cerrando el programa, Bungalow 103, pero no queremos dejar de felicitar a un amigo del programa. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Bueno, en primer lugar, queríamos felicitarte en directo por este nuevo cargo. Acaban de nombrarte nuevo vicepresidente del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Muchísimas felicidades, Rafael.
Muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad es que también tengo que agradecerle a Ignacio Bol, que fue el primero que me felicitó, porque además, casualmente, media hora después de haber salido de la sede de la CEO en Madrid, transitando por una calle de Madrid, me encontré con Ignacio y estuvimos hablando. La verdad es que para mí es un placer que esta casa haya sido la primera en felicitarme.
Bueno, sabemos que has estado escuchando el programa, porque estamos siempre en contacto contigo, y nos gustaría preguntarte, pues a colación de la temática de hoy, ¿cómo está afectando lo sucedido en Japón con respecto al turismo? ¿Esto nos afecta?
Hombre, directamente no. Canarias no es un destino de turismo japonés y desde luego los turistas que europeos que van a Japón no van a elegir nunca Canarias porque van buscando otro tipo de razones para viajar. Pero sí a nivel nacional, digo directamente no, pero indirectamente sí. Aproximadamente 60.000 japoneses visitan nuestro país a lo largo del año, y evidentemente en los próximos meses estos se están absolutamente bloqueados, no hay visitas, no se está viajando ni de Japón a España ni de España a Japón, y claro, supone pues para ciudades como Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Granada, que son destinos que eligen estos ciudadanos, estos ciudadanos japoneses, pues unas cuantiosas pérdidas, porque por ejemplo el turista japonés, cuando se habla últimamente tanto del gasto turístico, gasta 4 veces más que un turista normal que visita Canarias o que visita España.
¿Y esto crees que viene a reforzar quizás la importancia de la seguridad, que la teníamos tan olvidada, y después de lo que ha ocurrido en Haití, de lo que ha ocurrido en los países árabes, estamos recobrando otra vez esa importancia de la seguridad?
Hombre, esto refuerza la imagen de, como estamos en Canarias, si quieres hablamos de Canarias como un destino seguro, un valor más. O sea, yo lo vengo hablando de esto desde hace muchos años, me dedico a esto, sobre todo cuando se habla de barato o caro el destino Canarias con respecto a otro destino. Digo que bueno, que ya hace tiempo que nuestras autoridades deberían poner en valor que un turista que visita Canarias, en el precio del paquete, no solo tiene garantizado unos servicios en los hoteles excepcionales, sino que además por el mismo precio tiene garantías jurídicas, seguridad sanitaria, unas infraestructuras absolutamente de primer nivel que no se encuentran en cualquiera de otros países, y lo voy a nombrar porque es así: Egipto, Túnez, República Dominicana, Cuba, me da lo mismo, cualquiera de esos países no reúne las condiciones de seguridad que un turista disfruta cuando viene a nuestra comunidad.
Rafael, muchas gracias por atendernos. Tenemos que terminar ya el programa. Te deseamos todo lo mejor desde Bungalow 103 en concreto, y en general desde Radio Canarias, que también está en tu casa. Y te deseamos todo lo mejor con ese nuevo cargo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, despedimos a Rafael Gallego y nosotros nos despedimos ya también. Les recordamos que pueden volver a escucharnos el martes en redifusión, y además a 1:00 p.m. volvemos el jueves con más actualidad turística. Por cierto, tenemos los podcasts de los programas colgados en nuestra web, en radio-canarias.es, y tenemos grupo Facebook. Nos encantaría que pincharas en me gusta para informarte de todo lo que suceda en la radio a tiempo real. Nosotros nos despedimos. Volvemos el jueves a las 8. Como siempre, hagan turismo. Chao.